Déjenme, mis hermanos y hermanas, que empiece con una serie de preguntas. Que empiece preguntándoles cómo rogarían para que se produjese, mis hermanos, la reconciliación entre dos hermanos o dos hermanas. ¿Cómo pedirían para que aquellos santos en Cristo que por alguna situación están enemistados, cómo pedirían para que estos dos hermanos o hermanas se recibiesen el uno al otro en perdón y en reconciliación? ¿Cómo rogarían? ¿Cómo pedirían? ¿Lo harían, mis hermanos, con autoridad, obligando a esa reconciliación y a recibirse los unos a los otros? ¿Forzarían, mis hermanos, lo que es ese recibirse y esa reconciliación? ¿O lo dejarían abierto a lo que es la conciencia y la libertad de cada uno de ellos? Fíjense, mis hermanos y hermanas, que cuando llegamos a Filemón, los versículos del 8 al 16, entramos en aquella sección de la carta en la cual el apóstol Pablo va a rogar a Filemón para que reciba a Onésimo. Esta sección, a partir del versículo 8, nos centra en el ruego o en la petición del apóstol Pablo. Fíjense en el versículo 9 y el versículo 10, mis hermanos. Dos veces menciona la idea de rogar. Versículo 9, más bien te ruego por amor. Fíjense ahora en el versículo 10, mis hermanos. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dos veces menciona la idea de rogar. Y es que este verbo nos muestra ¿qué? Nos muestra la acción principal del apóstol Pablo. Nos muestra la intención principal que Pablo tenía al escribir esa sección y al escribir esa carta. Rogaba a Filemón por Onésimo. Y rogaba por algo muy concreto. El contenido de ese ruego lo encontramos básicamente en los versículos 15 y 16. Fíjense por lo que rogaba Pablo a Filemón. Porque quizás, versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, en la carne como en el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es un ruego para recibir al hermano. Un ruego de Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo como a su hermano en Cristo. Y para que ese recibirse pudiese producirse, mis hermanos, ¿era necesario el qué? Era necesario que hubiese perdón por el daño que Onésimo había podido causar a Filemón. Era necesario que hubiese reconciliación para que pudiese ser Onésimo recibido por Filemón. Por tanto, era recibir al hermano en perdón y en reconciliación. Fíjense que entonces nos encontramos, mis hermanos, un tema clave y claro aquí. El ruego para recibir al hermano. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que tengan sus Biblias abiertas en Filemón, en esos versículos del 8 al 16, mis hermanos, y ese ruego para recibir al hermano lo vamos a ver en tres puntos. Lo vamos a ver de tres maneras. Primero, el ruego que muestra la base para que recibamos al hermano. Segundo, el ruego que pide que recibamos al hermano. Y tercero, el ruego que nos da la razón para que recibamos al hermano. Vamos a ver estos tres puntos, mis hermanos, en el ruego del apóstol Pablo. Primero, el ruego que muestra la base para que recibamos al hermano. Y aquí, mis hermanos, la base, nos vamos a dar cuenta que la base no es la autoridad, sino el deber del amor. Fíjense que esta es la base para entender que debemos recibir al hermano. No es la autoridad la base, sino el deber del amor. Fíjense, cuando llegamos, esto lo vemos en los versículos del 8 al 9. Cuando entramos en los versículos 8 y 9, fíjense, mis hermanos, cómo estos versículos empiezan de una manera muy especial. Empiezan como un resultado. Fíjense el versículo 8. Por lo cual, o podríamos traducir también esto, por lo tanto. Quiere decir, mis hermanos, que esta sección en la cual Pablo va a rogar para recibir a Onésimo, la introduce Pablo como el resultado de algo que ha dicho previamente. Es decir, Pablo no se va a sacar el ruego a Filemón por Onésimo de la manga de la túnica, mis hermanos. Pablo va a formular este ruego para recibir a Onésimo, mis hermanos, en base a algo que ha dicho previamente. He explicado algo, Filemón, por lo cual, por lo tanto, ahora voy a rogarte por Onésimo. Esto nos obliga un poquito a recordar qué es lo que vimos la semana pasada. Y si se acuerdan de los versículos, mis hermanos, del 4 al 7, nos encontrábamos la acción de gracias del apóstol Pablo por Filemón. Y Pablo daba gracias a Dios porque había oído que había algo en la vida de Filemón. Porque había oído que en la vida de Filemón había amor para con todos los santos y fe en el Señor Jesucristo. Pablo había oído de que en Filemón había una vida cristiana genuina y verdadera, porque había estos dos elementos esenciales, amor por los santos y fe en Cristo. Fíjense en el versículo 5, mis hermanos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y el propósito de la acción de gracias del apóstol Pablo es que Filemón pudiese entender eso que es común a la fe de aquellos que creen en el Evangelio. Algo común era la reconciliación, y reconciliándose con Onésimo pudiese entender lo bueno que hay entre vosotros, le dice, por Cristo Jesús. Y Pablo en la acción de gracias tenía la confianza de que esa reconciliación se daría. ¿Por qué? Porque en Filemón ese amor por todos los santos es un amor que había confortado, dado descanso a los corazones de muchos santos. Fíjense el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, por lo tanto, ahora voy a rogarte algo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En razón a esa vida cristiana genuina en Filemón, a razón de que ese amor y esa fe estaban en Filemón, y sobre todo de manera inmediata, a razón de que el amor de Filemón había confortado y dado descanso a los corazones de muchos santos, a razón de esto, por lo tanto, versículo 8, por lo cual el resultado es que voy a rogarte algo. Filemón, voy a rogarte por mi hijo Onésimo. Fíjense que este resultado, mis hermanos, el ruego es el resultado de ese amor y esa fe que había en Filemón. Y eso es importante, porque Pablo, mis hermanos, va a rogar a Filemón por Onésimo, no en base a los sentimientos. Bueno, a veces, si me siento bien y hoy me siento reconciliador, pues voy a reconciliar y a recibir al hermano. No está orando, no está pidiendo en base a los sentimientos. No está pidiendo tampoco en base a las circunstancias que pueden rodear a Filemón. Porque a veces, mis hermanos, nos regimos más por las circunstancias. Si las cosas me han ido muy bien en el día, entonces hoy sí. Hoy estoy en lo que es una actitud de recibir y de reconciliar. Pero si las cosas me han ido mal durante todo el día y me he levantado hoy con el pie izquierdo, ¿ya? Pues oye, no estoy más en el día de hoy, no me hables de la reconciliación y de recibir al hermano, porque hoy no tengo el día para esto. Pablo no ruega como resultado de sentimientos o emociones, ruega como resultado de una realidad objetiva en Filemón, mis hermanos. Y es esa realidad de esa vida genuina de amor y fe en Cristo Jesús. Ruega de esa realidad objetiva, de ese amor que confortaba los corazones de los santos. Eso es muy importante, mis hermanos, porque esto va a implicar de que el recibir al hermano o la hermana en perdón y en reconciliación va a ser la expresión de una vida cristiana genuina y verdadera. La expresión de un amor por el hermano y la hermana que conforta, que restaura, que perdona, que reconcilia, que refresca el corazón del hermano. Por tanto, en base a eso, dice, te ruego, versículo 10, fíjense, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora bien, mis hermanos, antes de que Pablo mencione el ruego en el versículo 10, fíjense que en los versículos 8 y 9 debemos ver un poquito la estructura aquí, mis hermanos. Porque en esos versículos 8 y 10, en la estructura nos va a mostrar de que ese ruego no se basa en la autoridad que Pablo tenía, sino en el deber del amor. Fíjense los versículos 8 y 9, mis hermanos. Fíjense el versículo 8. Por lo cual, aunque, ¿ven ese aunque en el versículo 8, mis hermanos? Ese aunque es muy importante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ahora fíjense en el versículo 9. Más bien te ruego por amor, y ahora aquí podríamos introducir otro aunque, que vendría por la traducción. Por tanto, esto quedaría así. Más bien te ruego por amor, aunque siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Traducido así, fíjense mis hermanos que entonces tenemos dos aunques. Uno en el versículo 8, aunque tengo libertad en Cristo. Y otro por traducción que vendría en el versículo 9. Más bien te ruego por amor, aunque siendo como soy, Pablo ya anciano. ¿Se dan cuenta? Hay dos aunques aquí, mis hermanos. Y esos dos aunques, aunque suena muy rara esta palabra dicha así, ¿ya? Esos dos aunques, mis hermanos, son importantes. ¿Saben por qué? Son muy importantes porque Pablo está diciéndole a Filemón, Filemón, aunque en mi vida y en mi persona hay tres cosas específicas, libertad en Cristo para mandarte, anciano, y prisionero de Jesucristo, aunque estas tres cosas están en mi vida y en mi persona, no voy a rogarte en base a ellas, sino que voy a rogarte en base a otra cosa que es central y vital en tu vida. Y es central de manera literal, mis hermanos. Porque si se fijan entre el aunque del versículo 8 y el aunque del versículo 9, aunque siendo ya viejo o anciano como soy, en medio, en el centro que hay, mis hermanos, fíjense cómo empieza el versículo 9. Más bien te ruego por amor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El ruego de Pablo a Filemón no viene por este tener libertad en Cristo, ser anciano, prisionero de Cristo, sino que viene dado sobre la base de ruego por él. Amor. Y esas cosas nos muestran lo que les he dicho, que la base para recibir al hermano no es dada sobre autoridad, sino sobre el deber del amor. Y eso lo vemos cuando desglosamos estos aunques y ese amor. Fíjense, ¿qué significan estos tres aunques en la vida de Pablo? Fíjense el primero del versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo. Y esa idea, mis hermanos, probablemente aquí es que Pablo se está refiriendo, podría traducirse la idea, aunque tengo mucha valentía, aunque tengo mucho atrevimiento en Cristo Jesús. Y es muy probable que Pablo aquí esté enfocándose en lo que es su autoridad pastor, su autoridad apostólica en Cristo Jesús. Se ha interpretado también esto, y es probable que también esté ahí dentro, mis hermanos, de que Pablo está hablando de la franqueza que tiene con Filemón por estar ambos en Cristo Jesús, por ser creyentes ambos. Porque, mis hermanos, eres creyente, eres cristiano por estar en Cristo. Si uno no está en Cristo, no es creyente y cristiano, uno debe estar en Cristo, en unión vital con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí está diciendo, bueno, que por esa unión tanto de él como Filemón en Cristo, Pablo tenía la franqueza de poder hablar con claridad y pedirle a Filemón que hiciese lo que era correcto y conveniente. Fíjense el versículo 8, al final, para mandarte lo que conviene o para mandarte lo que es correcto. Esto puede ser, mis hermanos, porque hay algo que debemos entender y que no podemos perder de vista, que por estar todos nosotros en Cristo, mis hermanos, por estar como individualmente y como iglesia en Cristo, debe haber o debería haber la franqueza, mis hermanos, y la libertad de poder hablarnos en amor y en verdad aquellas cosas que son correctas y convenientes de hacer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces esto nos cuesta de hacer y nos cuesta de aceptar a veces cuando nos los hablan, pero en Cristo debería haber esa franqueza, mis hermanos, de podernos hablar y decir esto es lo correcto y lo conveniente en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero aunque esto esté aquí, es muy probable que Pablo, esa libertad o valentía en Cristo, se refiera a su autoridad apostólica. Porque fíjense que el propósito de esta libertad es para mandar. Fíjense el versículo 8. Por lo cual, en que tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte. Y la palabra, mis hermanos, que utiliza aquí Pablo para mandarte, es la idea de aquel que es uno superior sobre otro inferior. Por tanto, es la idea, mis hermanos, de esa autoridad apostólica que Pablo tiene en Cristo y esa libertad y valentía que le da para mandar a Filemón que haga lo que es conveniente o correcto. Ahora imagínense, mis hermanos, que un hermano o una hermana les llega y les dice, bueno, por nuestra unión en Cristo Jesús, te mando que hagas esto. ¿Qué cara pondrían, mis hermanos?
Te mando.
Digo, pero ¿este de dónde ha salido? ¿Quién te piensas que eres tú y quién te piensas que soy yo? ¿Ya? Quedaría un poco extraño, mis hermanos. Por eso es muy probable que ese para mandarte se refiera a esa autoridad apostólica. Para mandarte como apóstol en Cristo, lo que es conveniente, lo que es correcto. Y aquí es importante este, porque la idea de lo que es conveniente o correcto, Pablo aquí está utilizando, mis hermanos, la idea de aquello que es un deber a realizar. Eso es fundamental. Está utilizando la palabra que se refiere no solo a algo conveniente o correcto, sino que a algo que es un deber. Tengo libertad para mandarte en Cristo que hagas aquello que es tu deber. Es decir, el deber que debe realizarse a un principio o a una verdad específica que requiere el deber de aplicarla, mis hermanos. Por tanto, fíjense cómo aquí empieza a aparecer, mis hermanos, la idea de deber. Y aquí la idea de deber, cuando cogemos la carta de Filemón, ¿cuál era aquí el deber que debía realizar, mis hermanos, Filemón? Bueno, será ese ruego de recibir a Onésimo como a su hermano. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí aquello que es correcto es ese deber de la vida cristiana. Ese deber que proviene del principio y de la verdad del Evangelio. Ese deber que proviene de estar en Cristo. El deber es recibir al hermano en reconciliación y perdón. ¿Habían pensado alguna vez, mis hermanos, en recibir al hermano o la hermana que ha podido dañar en perdón y reconciliación? ¿Habían pensado en esto como un deber en la vida cristiana que proviene del principio del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Habían pensado que es un deber? Porque muchas veces, mis hermanos, pensamos que ese recibir es por bondad y misericordia. Y sí, la bondad está ahí, mis hermanos. La misericordia está ahí. Pero no como entendida, mis hermanos, como una acción de decir, bueno, soy muy bueno y tengo mucha misericordia con ese pobrecito que viene. No. La bondad y la misericordia estarán ahí. Pero eso no quita la realidad de que el del principio del Evangelio proviene un deber en la vida cristiana, que es recibir al hermano. El recibir al hermano y perdón y reconciliación es un deber del principio del Evangelio. Perdonarnos, reconciliarnos y recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió para la gloria de Dios, mis hermanos, es un deber en la vida cristiana. Un deber que no se basa sobre la autoridad. Aunque tengo libertad, esa autoridad apostólica para pedirte esto, no lo baso en eso. Tampoco lo basa en otro tipo de autoridad. Fíjense ahora en el versículo 9, el otro aunque que vendría por traducción. Aunque siendo como soy, Pablo ya, anciano. Bueno, en la cultura, mis hermanos, grecorromana, había 7 edades. 7. ¿Ya? Y uno entraba en la edad de la ancianidad, mis hermanos, a partir de los 50 o 60 años. ¿Ya? Eso es fantástico. Porque eso quiere decir que todavía no he entrado en esa edad de la ancianidad. Me quedan 4 y de aquí poco 3, ¿ya? Todavía no he entrado, mis hermanos, en lo que es la ancianidad. Pero fíjense que aquí la idea de Pablo como anciano, ¿ya? ¿A qué se refería? se refería a mis hermanos a la idea de alguien, ya aquí no solo oficio de anciano, ya, sino a alguien ya entrada con años de sabiduría y de experiencia. Y por lo tanto eso requería un respeto y honor por parte de aquellos que eran más jóvenes. Esto en nuestra cultura occidental se pierde un poco. En las culturas orientales se enfatiza mucho más eso. Las personas mayores son personas que son respetadas y honradas por sus años de experiencia y de sabiduría acumulada. Cuando fíjense que Pablo está pidiendo, aunque siendo como soy Pablo ya anciano, y algo más. Y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjense que la idea aquí de prisionero, mis hermanos, ¿por qué estaba Pablo prisionero? No era prisionero de César. ¿Era prisionero de quién? Prisionero de Cristo. Y cuando leemos sus cartas, por ejemplo, en la carta a los Efesios, que escribe que él es apóstol de Jesucristo, les dice que por ellos están las prisiones. Las prisiones y las cadenas de Pablo, mis hermanos, eran a raíz de su ministerio como apóstol de Cristo Jesús, de su ministerio, mis hermanos, como siervo y apóstol de Cristo. Aquí ese anciano y ese prisionero de Jesucristo no es la idea de decir, hoy, mira, pobrecito Pablo, ¿ya? Ya viejito, pobrecito, ahora encima viejito, en la cárcel, pues oye, vamos a hacerle un favor a este pobre hombre, porque de aquí son dos días, ¿ya? Vamos a recibir a Onésimo. Esto no es la idea, mis hermanos. Todos estos tres aunque muestran la autoridad que tenía Pablo como apóstol de Cristo, como anciano ya con sabiduría y experiencia para ser honrado y respetado, como prisionero de Cristo a raíz de su apostolado. Esto es lo que son, mis hermanos, es el rango del apóstol Pablo como apóstol. ¿Se acuerdan cuando escribió a los corintios? Que los corintios empezaron, mis hermanos, a dudar de si Pablo verdaderamente era apóstol. ¿Y qué le dijo, mis hermanos? ¿Cuáles son las marcas de Pablo como un verdadero apóstol? No era, mis hermanos, que viajase en jets privados. No era, mis hermanos, que hiciese grandes milagros. He naufragado, he sido mordido por serpientes, he sido apedreado, me han dado latigazos. Prisionero, estos son los rangos del verdadero apóstol de Jesucristo, del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Estos tres aunque muestran la autoridad del apóstol Pablo. Y Pablo dice, aunque tengo esta autoridad, no voy a rogar en base a eso, sino que voy a rogar en algo más específico, vital, central y fundamental. ¿Qué es? Fíjense el versículo 9, mis hermanos. ¿Qué hay en medio de los dos aunques? Más bien te ruego por amor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense que Pablo no va a rogar, aquí no manda, ruega, pero no va a rogar en base a su autoridad, sino que el ruego de que Filemón haga su deber como cristiano es un deber que surge ¿de qué? Es un deber que surge del amor. ¿Se dan cuenta? La base no es la autoridad, es el deber que hagas lo correcto en base al amor que hay en ti para con todos los santos. Y mis hermanos, lo vimos la semana pasada, no podría ser de otra manera. Ese recibir al hermano tiene que ser en base, mis hermanos, a ese deber del amor, no algo que es impuesto y de manera autoritaria, sino un deber que surge por amar al prójimo, mis hermanos. No podría ser de otra manera, dijimos la semana pasada, porque fíjense, Dios que es amor en sí mismo, y lo vimos, ese amor que hay en el seno de la Trinidad, mis hermanos, ese amor salió del Dios Trino, y nos damos cuenta de que en eso conocemos el amor de Dios, en primera de Juan, de que dio a su Hijo para que vivamos por Él, de que Dios nos amó, que aun siendo pecadores, ¿qué es lo que hizo Cristo, mis hermanos? Cristo murió por nosotros, para obrar la reconciliación con Dios. Y no podría ser más ese deber basado en el amor, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el amor lo que busca es el bien del otro. Porque el amor no es egoísta. Porque el amor no se envanece. Porque el amor busca el bien del otro. Y fíjense que ese bien o bueno, Pablo ya lo ha mencionado y lo volverá a mencionar. Fíjense en el versículo 6, lo vimos. para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien o de todo lo bueno que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso, todo lo bueno, hablaba de esa reconciliación. Piensa ahora en el versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, ¿ven esa palabra favor? Es la palabra bueno. Para que lo que hagas de bueno aquí, recibir a Onésimo, no sea por compulsión, necesidad, sino lo veremos de manera voluntaria. Se dan cuenta lo bueno, mis hermanos. Pensar en lo bueno y en lo bueno del otro se basa en el amor. El amor busca el bien del otro. Cuando Pablo escribió a los corintios y escribió todo el tema de los dones en 1 Corintios 12, 13, 14, les dijo que los dones son para el bien, para lo bueno, para el bien común de los hermanos. ¿Y cómo se usa para el bien común de los hermanos los dones? 1 Corintios 13. ¿Qué es eso? Que si no tengo amor, pero tengo muchas cosas, de nada sirve. Porque el amor no se envanece, el amor no es egoísta, el amor piensa en el bien del otro, no en uno primero, mis hermanos. Y eso es por eso que el ruego se basa en este amor en la vida de Filemón. ¿Saben? Y es importante entender que el ruego, que es la base para recibir al hermano en esa reconciliación, no se basa en esa autoridad, sino el deber de amor. Que hagas lo correcto, deber que surge de ese amor. Es importante ese deber de amor, porque a veces podemos pensar que porque es por amor, pues bueno, oye, no tengo tanto la responsabilidad y la obligatoriedad de recibir a mi hermano en perdón y en reconciliación. Porque es por amor. Y sí, es por amor, pero es el deber que surge de ese amor hacia el hermano. Y por lo tanto, al ser un deber de amor, implica, mis hermanos, que es una responsabilidad y un deber en la vida cristiana recibir en perdón y reconciliación al Onésimo o la Onésima que se te presenta en tu vida. Es ese deber que viene de ese evangelio y de estar, mis hermanos, en Cristo Jesús. Es el deber del amor. Y con esto, ahora Pablo va a rogar. En base a ese deber del amor, ahora Filemón te ruego, y ese es el segundo punto, del ruego que muestra la base para recibir, que recibamos al hermano, pasamos al ruego que pide. Al ruego que pide que recibamos al hermano. Es tan simple, mis hermanos, como esto. El ruego que pide que recibamos al hermano. Y primeramente, mis hermanos, es un ruego que pide por recibir al que ha sido transformado por el evangelio. Fíjense que hasta ahora, mis hermanos, Pablo, en los versículos 8 y 9, todavía no ha pedido nada a Filemón. ¿Se han dado cuenta? Empieza a pedir en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Lo que ha hecho Pablo hasta este momento es allanar, mis hermanos, el camino. Preparar el camino. Ha dado gracias por el amor, ha dado gracias por esa fe, ha dado gracias confiando ese amor que conforta a los santos, pide en base al deber del amor. Y ahora es como si le estuviese diciendo a Filemón, Filemón, escucha bien esto, hay esa vida en ti, hay ese amor, hay esa fe. Baso mi ruego en ese deber del amor, no en autoridad, en ese deber del amor. Ese deber del amor está ahí, ¿lo tienes claro, Filemón? Bien, porque ahora viene. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Bien, y antes de analizar esto, mis hermanos, hay algo que no podemos perder de vista aquí. Y es que fíjense, Pablo está describiendo a Onésimo. Pablo nos lo describe aquí. Y lo describe de tres maneras, y lo pueden ver en sus Biblias de una manera muy clara. ¿Ya? Pasamos a la clase de hermenéutica, mis hermanos. Fíjense, lo describe de manera muy clara. Fíjense a partir del versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Se dan cuenta de tres maneras describe a Onésimo. Y estas palabras que he enfatizado, a quien, el cual y el cual, es la triple descripción que Pablo da de Onésimo. Onésimo es quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo nos era inútil, pero ahora es útil, el cual vuelvo a enviarte. ¿Lo ven en sus Biblias? Bien. Entonces, sus Biblias están bien, mis hermanos. Porque esa descripción de Onésimo es importante. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, esa descripción de Onésimo va a ser vital para que Filemón entienda a quién tiene que recibir. ¿Me entienden? Esa descripción es vital para que Onésimo entienda y sepa a quién tiene que decidir, por quién Pablo ruega para que Filemón le reciba. Y la primera descripción es que va a tener que recibir a aquel que ha sido transformado por el Evangelio. Fíjense el versículo 10, mis hermanos. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bien, mis hermanos, les comento un secreto. A veces las traducciones cambian el orden de las palabras en el original. Y deben cambiarlas para que tenga sentido cuando nosotros leemos en nuestro propio idioma. Pero esos cambios a veces pierden el énfasis que el autor estaba haciendo cuando escribió en la lengua que escribió. Y ese versículo 10 es realmente enfático y tiene una fuerza a oídos de Filemón bestial. Porque fíjense que en nuestra traducción, mis hermanos, ¿se dan cuenta que Onésimo está puesto al principio del versículo 10? Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré. Pero realmente, mis hermanos, cuando Pablo lo escribió, puso Onésimo al final del versículo. Y esto quedaría de la siguiente manera, el versículo 10. Te ruego por mi propio hijo. La relación de hijo muchas veces en el judaísmo se utilizaba para hablar del maestro y el discípulo, ¿ya? Dice, te ruego por mi propio hijo, a quien engendré en mis prisiones. Vale, paren aquí. Pónganse en las sandalias de Filemón. Y reciben la carta y alguien la está leyendo. Llegan al versículo 10 el que lee y dice, te ruego por mi propio hijo, a quien engendré en mis prisiones. Y Filemón dice, bien, vamos bien aquí. Pablo me está pidiendo por alguien que fue nacido de nuevo por el ministerio de Pablo en esas prisiones. Bien, vamos bien hasta aquí. Y entonces el que lee sigue leyendo, llega al final del versículo y dice, este es Onésimo. ¡Bum! Uno se puede imaginar ahí a Filemón diciéndole al que lee, espera. Oye, ¿puedes repetir otra vez esa frase? Porque hay algo que aquí me ha sonado extraño. Sí. Dice, te ruego por mi propio hijo, a quien engendré en mis prisiones, este es Onésimo. Y Filemón ahí, ¿cómo? Trae la carta para acá. ¡Ah! Es verdad. Dice Onésimo. Esta estructura tiene una fuerza bestial. ¿Saben por qué? Porque sí, Pablo está pidiendo por Onésimo. Pablo está pidiendo por el esclavo Onésimo. Pablo está pidiendo por el Onésimo que dañó, de alguna manera, la vida de Filemón. Pero en esta estructura, poniendo a quien engendré antes de Onésimo, mis hermanos, antes de que mencione, este es el Onésimo esclavo, antes ha mencionado, este es el que ha nacido de nuevo por el Evangelio y el ministerio de Pablo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice, esto es lo que Filemón tenía que ver en primer plano. Antes de ver al Onésimo esclavo que le había dañado, Filemón tenía que ver al Onésimo convertido por el Evangelio de Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, aquí es algo fundamental. Porque Pablo le dice, primero a quien tienes que ver no es al hermano, al Onésimo que te dañó y te robó, sino al que ahora ha sido engendrado por el Evangelio, nacido de nuevo, y no solo el nacido nuevo, sino el transformado por el Evangelio. Fíjense, versículo 11, el segundo, el cual. El cual, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bueno, aquí Pablo está haciendo, mis hermanos, un juego de palabras. Pero fíjense cómo marca la transformación de Onésimo. No solamente ha sido engendrado, nacido de nuevo por ese evangelio, sino ahora miren la transformación. Viene marcada en el versículo 11 por en otro tiempo, antes de llegar al Evangelio, pero ahora, una vez nacido de nuevo por ese Evangelio. Y la transformación viene con un juego de palabras. Inútil y útil. Fíjense, el cual en otro tiempo, antes de llegar al Evangelio, te fue inútil. Mis hermanos, el nombre Onésimo, si se acuerdan, les comenté que el nombre Onésimo significa útil. Y ahora aquí Pablo dice, en otro tiempo, antes del Evangelio, te fue inútil. Qué agradable, ¿no? Bueno, la idea de te fue inútil. Pero esto choca, ¿saben por qué? Porque Onésimo era esclavo. Pero ¿cómo un esclavo podía ser inútil? Bueno, había la fama de que los esclavos de Frigia, a la cual pertenecía la zona de Colosas, eran un poco holgazanes, ¿ya? Tenían esa fama, mis hermanos, ¿ya? Cada zona tiene su fama, ¿ya? Pero probablemente, mis hermanos, la inutilidad de Onésimo, ¿en qué venía, mis hermanos? Siendo esclavo, fíjense, Onésimo era inútil para Filemón en el sentido que en su vida y en su carácter había actuado de una manera que había que dañado y robado o hecho algo dañino para Filemón y su casa. En ese sentido, un esclavo cuyo carácter y cuya vida había dañado, mis hermanos, a Filemón, a su propietario en aquel tiempo, era un esclavo inútil. Pero, aquí viene la transformación. Fíjense el versículo 11. Pero ahora, ¿a qué se refiere esta hora, mis hermanos? Ahora, una vez ha sido engendrado y nacido de nuevo, aquí viene la transformación de Onésimo. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. Estas son unas palabras preciosas. Porque Pablo está ligando la verdadera utilidad de Onésimo a su nacimiento de nuevo, mis hermanos. La verdadera utilidad de Onésimo, haber sido transformado por el Evangelio. Y saben que estas palabras son preciosas porque, mis hermanos, son palabras de restauración para Onésimo. ¿Se han dado cuenta? Pablo no cierra los ojos al daño que Onésimo pudo hacer. Fíjense el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo no cierra los ojos a ese daño, pero diciéndole ahora a ti y a mí nos es útil, son palabras de restauración, mis hermanos. Ahora ese hombre que hizo lo que hizo, por lo que el Evangelio ha obrado ahora en su vida, es útil. ¡Qué palabras de restauración tan bonitas! Y no debes nunca dejar pasar, mis hermanos, esas oportunidades, esas palabras que te pueden ser dadas, aún y el daño que se haya podido producir, cuando Dios en su soberana providencia te da la oportunidad de volver a ser útil en el Evangelio de Cristo, útil en el servicio a Cristo, no rechaces esas oportunidades. Porque la utilidad aquí viene dada y está ligada a que fue nacido de nuevo y transformado por el Evangelio. ¿Cómo Onésimo fue útil a Pablo, por ejemplo? Bueno, nos lo dirá Pablo en el versículo más adelante, en el versículo 13, que podía servirle en sus prisiones por Jesucristo. ¿Cómo podía ser útil, mis hermanos, Onésimo ahora a Filemón? No lo sabemos. No sabemos si Filemón al final permitió que Onésimo volviese con Pablo. O no sabemos si Onésimo se quedó sirviendo en la casa de Filemón, mis hermanos. Es probable que se quedase, porque era muy difícil la libertad completa de un esclavo. Los esclavos solían quedar de alguna u otra manera, sobre todo a nivel económico, ligados a aquellos que habían sido sus amos, aun y cuando hubiese habido dada la libertad, mis hermanos. Pero la cuestión es que ahora, si Onésimo se quedaba con Filemón, mis hermanos, ¿sería útil en qué sentido? Sería útil, mis hermanos, en el sentido de que ya no sería ese Onésimo esclavo que dañó a Filemón, sino que ahora sería Onésimo el nacido de nuevo y su carácter transformado por el Evangelio y por el Espíritu de Dios. Onésimo, mis hermanos, serviría como qué? Serviría como lo que era, no un esclavo, sino un hermano en Cristo nacido de nuevo. ¿Y saben qué? Esta es la mayor utilidad que hay, mis hermanos, en nuestra vida. Porque el mundo va a medir la utilidad de todos y cada uno, sin excepción, por las habilidades y los dones y las cosas, mis hermanos, que podemos tener. Pero en el Evangelio, mis hermanos, somos útiles por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y estés donde estés, en tu trabajo, en tus estudios, en tu instituto, en tu universidad, donde estés, la utilidad está en que has sido hecho hijo de Dios y transformado por el Evangelio, y así debes vivir. Pero ¿saben? Hay algo sorprendente aquí de Pablo, mis hermanos. Ruega por quien ha sido engendrado, este es Onésimo. Lo que Filemón debía ver primero es entender que recibía a uno nacido de nuevo, transformado por el Evangelio igual que él. Y aquí viene la pregunta, mis hermanos. Cuando alguien que nos ha dañado, hermano o hermana dentro del pueblo de Dios, y viene a nosotros, ¿qué es lo que vemos primero? ¿Vemos aquel enemigo que nos ha dañado? ¿Vemos el daño profundo que nos ha hecho? ¿O vemos primeramente aquel que por la gracia de Dios como nosotros ha sido salvado y transformado por el Evangelio? Eso es vital. Porque muchas veces, mis hermanos, tendemos, y digo tendemos todos, tendemos a ver el daño que se nos ha hecho. Y a veces tiene razón de ser, porque hay daños profundos, hay daños que duelen, hay daños que dejan herida profunda, mis hermanos. Pero todo y así, estamos llamados a recibir y a ver primero que aquel que debemos recibir y perdonar es primeramente un nacido de nuevo y transformado por el Evangelio y no un enemigo en nuestra vida. Por tanto, es un llamado a recibir al que es transformado por el Evangelio, pero también, mis hermanos, el ruego pide por recibir como un asunto de primera importancia. Fíjense, mis hermanos, ahora la última descripción que hace Pablo de Onésimo, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ya hablamos, mis hermanos, la semana pasada, ven esta frase, como a mí mismo. Aquí aparece la palabra corazón, esa palabra que aparece también en el versículo 7. Han sido confortados los corazones de los santos. Esa palabra que les dije que era un tanto extraña, que se refería en realidad a intestinos, ¿ya? A esa parte íntima, personal, básicamente, en la persona. Por lo tanto, el versículo 12 está diciendo, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mi corazón. Pablo está haciendo una alusión al versículo 7. Está diciendo, Filemón, por ti han sido confortados los corazones de los santos, ahora yo te envío a Onésimo como a quién. Como a mi corazón, recíbele como a mi corazón. Es decir, has confortado los corazones de los santos, conforta al mío. ¿Cuál es mi corazón? Onésimo. ¿Dan cuenta? Por tanto, recíbele. Pero ¿saben lo que es sorprendente aquí? Lo sorprendente es que Pablo envía a Onésimo nuevamente, mis hermanos. Y la idea de enviar tiene la fuerza de una obligatoriedad legal. Onésimo estaba considerado la propiedad de Filemón como esclavo. Por tanto, había una obligatoriedad legal de devolverlo. Pero Pablo no lo envía con esta obligatoriedad legal. Fíjense, mis hermanos, que Pablo tomó una decisión personal, muy personal. Fíjense si siguen leyendo en el versículo 13, 12 y 13 de manera conjunta. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo, ¿ven ese yo es enfático, yo mismo, Pablo, dice, quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo tenía un deseo personal, y el deseo era retener a Filemón, a Onésimo, consigo. Es decir, era un deseo personal de Pablo, y tenía el deseo de retenerlo, de quedarse, mis hermanos, a Onésimo, para el propósito de que fuese de ayuda y de servicio en su vida en lugar de Filemón. Piensa el versículo 13. Para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Eso aquí quizá Filemón podría leer y podría decir, bueno, pues oye, ya que amo al apóstol Pablo y le he servido y soy colaborador amado, pues bueno, ya que él está en Roma, yo en Colosas, si no puedo ayudarlo y servirlo en sus prisiones, pues al menos, bueno, oye, pues que se quede con Onésimo y que le sirva en lugar mío. Pero fíjense que la intención de Pablo, mis hermanos, no es exactamente esta. A Pablo le costó enviar a Onésimo de vuelta a Filemón. Esa manera en como Pablo lo expresa, el versículo 12 y 13, vuelvo a enviártelo, aunque quería quedármelo, la idea en cómo se ha expresado es que a Pablo le costó. Hubo un tiempo de meditación en el apóstol Pablo para enviar de vuelta a Onésimo. Y quizá, mis hermanos, el apóstol Pablo estuvo pensando, y estuvo pensando las consecuencias que implicaría de mandar a Onésimo otra vez a Filemón. Quizá lo recibiría o no lo recibiría. ¿Qué pasaría con Onésimo? O quizá Pablo pensó, bueno, si lo envío me quedo sin alguien que puede, versículo 13, servirme en mis prisiones por Jesucristo. Me quedo sin una ayuda vital y fundamental en esta situación. A Pablo le costó, pero Pablo llegó a una conclusión última y vital. ¿Saben cuál era? De que Onésimo debía ser mandado a Filemón. ¿Por qué? Por varios motivos, mis hermanos. Pero uno de ellos es porque Pablo sabía algo, mis hermanos. Pablo sabía que Onésimo, antes de poder servirle a él, antes de poder ser de servicio a Filemón, antes, por encima de todo, de poder ser de servicio en las filas del Evangelio de Cristo Jesús, antes de poder servir a Cristo, mis hermanos, Pablo sabía que ahora Onésimo y Filemón, estando uno en Colosas y el otro en Roma, Pablo sabía que aún y a la distancia, esos dos hombres ahora eran ¿qué? Eran hermanos en Cristo. Y lo que tenía preeminencia antes del servicio era que estos dos hermanos dañados fuesen reconciliados y recibidos el uno con el otro. Y por muy sacrificio que le costase a Pablo, perdiendo a alguien que podía ser de ayuda y servicio en sus prisiones, aún y esto Pablo consideró que el asunto de primera importancia era que esos dos hermanos hallasen reconciliación y uno fuese recibido por el otro. ¿Se dan cuenta? Pablo puso que el asunto de primera importancia que era aquí, el recibir y el reconciliar. Pablo quizá tenía muy claro aquí lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, mis hermanos, cuando dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda antes de la adoración y el servicio. Es que aquí, en palabras de Cristo, la reconciliación con el hermano. Porque si no, ese servicio se hacía vano. Pablo entendió que antes que pensar en su propio bien y en lo suyo propio, debía pensar en el bien del otro, el mismo sentir que hubo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y entendió que lo primero, vital y fundamental era ¿qué? Que esos hermanos se recibiesen. Y eso nos enseña algo, mis hermanos, que ese ruego, ruega y pide para entender que la reconciliación es asunto de primera importancia. Y muchas veces, mis hermanos, puede ser difícil en la vida. Muchas veces puede implicar sacrificio en nuestra vida. Perder, mis hermanos, beneficios quizá en nuestra vida para obrar esa reconciliación, pero mis hermanos, tiene prioridad reconciliarse y recibirnos los unos a los otros. ¿Saben? Fue así con Cristo, mis hermanos. Cuando leen Filipenses 2, Cristo, mis hermanos, tenía la gloria en sus manos. Cristo, mis hermanos, tenía por quien es Él, el eterno Hijo de Dios, lo que es la gloria como su propio beneficio, pero no quiso tenerlo como su propio beneficio, sino que dejando esa gloria como el beneficio propio, ¿qué hizo, mis hermanos? Tomó forma de siervo, forma de esclavo, se humilló hasta la muerte y la muerte de la cruz, mis hermanos, y con esto obró la reconciliación de aquellos que somos pecadores. Por tanto, la reconciliación, el recibir, es asunto de primera importancia. Y lo último en este segundo punto es que ese ruego, mis hermanos, es recibir de manera voluntaria y nunca obligada. Fíjense, ahora nos muestra el segundo motivo por qué envió a Onésimo. Fíjense el versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese con necesidad, sino voluntario. Fíjense, Pablo dice, bueno, te lo vuelvo a enviar porque no quería hacer nada sin tu permiso. Repito, los esclavos en aquel tiempo eran considerados propiedad de su dueño. Si Pablo se lo quedaba, podían salir habladurías ahí de que se quedó la propiedad de quién, de Filemón. Pero Pablo lo envía porque no quería hacer nada sin el consentimiento, la voluntad, el deseo de Filemón. Fíjense versículo 14. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, lo bueno, aquí recibirá Onésimo, no fuese como de necesidad. La idea aquí es de compulsión, por obligación. Que no lo hicieses por obligación, sino de manera ¿qué? Voluntaria. ¿Se dan cuenta? Es decir, el recibir a Onésimo en perdón y reconciliación era el deber del amor de Filemón, pero era también la realidad de una, no sé si esto queda bien decirlo, de una voluntad voluntaria en Filemón, mis hermanos. Es decir, Filemón debía tener la voluntad de poder recibir a ese hermano, no porque se le obligaba, sino porque salía, mis hermanos, de su voluntad. Y esto nos muestra, mis hermanos, que recibir al hermano nunca podrá ser forzado, obligado, sino que será un deber del amor y también de una voluntad voluntaria que desea recibir al hermano. Un deber de amor sin voluntad para hacerlo, mis hermanos, no sirve de nada. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo se encontró esto. En nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos encontramos aquel que quiso reconciliar al pecador con Dios a través de su obra gloriosa y perfecta. En Cristo hubo la voluntad, mis hermanos, de reconciliarnos por su obra, por su sangre, con nuestro Dios. Pero era una voluntad que se enraizaba ¿en dónde? Una voluntad que se enraizaba en un amor sublime y perfecto con su Padre y en un amor hacia aquellos que el Padre le había dado. De esta manera, mis hermanos, el ruego de la Escritura, recibir al hermano, es un ruego que nos dice, entiende que recibes al que ha sido transformado por el Evangelio, que recibirlo es asunto de primera importancia y que recibes no por obligatoriedad, sino que recibes de manera voluntaria en base a ese amor que tienes con tu Dios y hacia tu hermano. Y por último, sí, por último, debo ir acabando, mis hermanos. El tercer y último punto, a ver cómo lo hago. Es el ruego, mis hermanos, que nos da la razón por qué recibamos al hermano en reconciliación. ¿Y cuál es la razón para recibir al hermano? Hay dos. Voy a ascender más en esta primera y en la segunda será de cierre, mis hermanos. Es la razón del propósito divino detrás de la reconciliación. Hay un propósito divino, mis hermanos, en esa reconciliación. Fíjense ahora en los versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, mis hermanos. Fíjense el contraste temporal aquí. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, por un tempecito cortito. Y el propósito de que se apartase por un tiempecito cortito fue para que le recibieses, ¿de qué manera? Para siempre, eternamente, mis hermanos. Esto es sorprendente. El recibir al hermano, la reconciliación, no es por un tiempecito, mis hermanos. No es como los niños que dicen, hoy te junto y mañana ya no te junto. Hablar así de la reconciliación es ser niños en el Evangelio, mis hermanos. Aquí el recibir es para siempre. Y esto saben, me encanta, mis hermanos. Porque es la idea de, bueno, se apartó por un tiempecito, pero cuando le recibes, te reconcilias, Filemón, eso es para siempre, ¿eh? Eso va más allá del presente, a la eternidad misma. Hay cosas, mis hermanos, que atamos aquí en la tierra que van a ir más allá de este presente a la eternidad misma. ¿Y saben cuál es una de ellas? Es recibir y reconciliarse con el hermano, mis hermanos. Eso va a ser para siempre. Y si uno piensa que va a llegar al cielo y el cielo va a ser muy grande y ahí quizá no me encuentro con ese hermano que no me he reconciliado, mis hermanos, nuestro Dios tiene un humor fantástico. Porque por muy grande que sea, mis hermanos, el cielo, estarás caminando por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, vas a girar por calle oro para coger calle topacio, mis hermanos, y ahí en la esquina, ¡pam!, te vas a encontrar al hermano que no está reconciliando, te destroy, ¿ahora qué? Para siempre, mis hermanos. Aquí y por toda la eternidad. Pero fíjense, para esto se apartó. Pongan atención a este verbo en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó. Mis hermanos, ese se apartó, ¿saben qué? El verbo es pasivo. Dicen, uy, gramática. La traducción literal aquí sería, quizá para esto fue apartado. Es decir, Onésimo tuvo responsabilidad del daño que hizo. Onésimo tuvo responsabilidad de haber dejado, mis hermanos, a Filemón. Era responsabilidad de Onésimo, pero fue apartado. Pablo está hablando, hay un diseño divino detrás de eso. Hay una soberana providencia que hizo que con toda la responsabilidad de Onésimo en todo esto, Dios en su providencia lo guiase para encontrarse con Pablo, con el Evangelio, y ahora fuese devuelto a ti para que lo recibas. El propósito divino detrás de todos estos eventos, Filemón, es para que entiendas que la reconciliación es un propósito en el deseo, en el diseño divino. Lee todo lo que ha sucedido, lee todo lo que ha pasado para que entiendas que Dios ha estado detrás de esto en su soberana providencia para que ahora recibas a tu hermano. Y mis hermanos, cuando lo vemos así, fíjense que eso es glorioso, porque la historia de la salvación es una historia en que la soberana providencia de Dios todo lo ha obrado para que llegue aquel que obró nuestra reconciliación. Fíjense lo que dice Pedro, mis hermanos, en Hechos 2. Escuchen bien Hechos 2, a partir del versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándola, al cual Dios levantó. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Toda la historia de la salvación diseñada y programada por Dios. A este prendisteis, es vuestra responsabilidad, les dice Pedro a esos que escuchaban. Pero todo fue bajo el diseño y la voluntad soberana de Dios. Y murió en aquella cruz con responsabilidad de aquellos que lo prendieron, pero bajo el diseño y voluntad de Dios para obrar la reconciliación de pecadores. Y Dios no lo dejó en la tumba, Dios lo levantó. Lee la historia de la salvación como una historia en que Dios lo obra todo para la venida de aquel que reconcilia por gracia y por medio de la fe en él al pecador con su Dios. Y cuando entiendes esto, la pregunta que surge es la misma pregunta que se hicieron aquellos israelitas. ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando entiendes que toda la historia te lleva a Cristo y a la obra de reconciliación en la cruz y la resurrección? ¿Qué harás? Y la respuesta de Pedro es clara. Arrepiéntete y bautícese todo aquel que ha creído para perdón de pecados y recibiréis ese perdón y el don del Espíritu Santo. Filemón, Pablo dice a Filemón, entiende que la reconciliación es un diseño divino. Y lo último, mis hermanos, fíjense, porque aquel que recibimos, la razón es que recibimos al hermano en Cristo. Fíjense ahora el versículo 16 y con esto termino. Ya no lo recibes como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Por qué recibir, mis hermanos, al hermano? ¿Saben por qué? Porque es hermano en Cristo. Hermano amado en Cristo. Hermana amada en Cristo. En la carne, quizá la relación no cambia. Jefe, trabajador, pastor, congregación, diáconos, servidos. Quizá la relación no cambia, pero la relación, mis hermanos, es reorientada por el Evangelio de Cristo Jesús. Porque en esa relación lo que prima es que entiendas que somos hermanos en Cristo Jesús. No primos lejanos, ¿eh? Hermanos amados en Cristo. Así que, mis hermanos, déjenme acabar leyendo esos dos versículos 15 y 16 como conclusión de este mensaje, y Dios quiera que use estas palabras para que la gracia de Dios obre en nosotros cuando nos dice, porque quizás para esto se apartó por ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esa es una realidad en nuestras vidas y en nuestra iglesia, el recibirnos los unos a los otros.